en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Hoy es jueves 21 de enero del 2021, una jornada que está marcada por la entrada de esta nueva borrasca, Hortensia, que ha dejado fuertes ráfagas de viento en algunas zonas, como en la comarca de Valdeorras. Las temperaturas han subido, hemos pasado en pocos días de una ola de frío que azotó toda la provincia a lluvias, precipitaciones intensas en el día de ayer, que continúan hoy y que continuarán durante los próximos días. Hola, Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sale el sol en Ocouto, lo estoy viendo desde aquí. Sí.
Después de una mañana pasada por agua, y que seguirá, pero que fuertes ráfagas de viento, como hemos dicho, ¿no?, en la comarca de Valdeorras.
Sí, espérate que tengo por aquí los datos, porque vamos a ver. Fíjate, ayer la estación meteorológica de Lardeira, que está en Carballeda de Valdeorras, yo alucinaba cuando vi los datos esta mañana. Llegaron casi a los 130 kilómetros por hora, exactamente 129,4, una racha registrada a la 1:10 de la tarde de ayer. Pero es que hoy, esa misma estación meteorológica de Lardeira, a las 9:30 de la mañana, también registró una racha de 129,3, o sea, 129,4 ayer, 129,3 esta mañana. Y Cabeza de Manzaneda, pues esta mañana a las 11, allí soplaba el viento a 101,1 kilómetros por hora. Está cerrada la estación de esquí, porque hoy más que esquiar se volaría allí, supongo. Te pones con los esquís allí, te da la ráfaga, te da la ráfaga y ¡bum! Sales, vamos.
Disparado.
Es disparado. Bueno,
¿Cuándo está previsto la reapertura?
El domingo.
El domingo.
Vuelve a abrir. Es que vamos, es que con este tiempo es imposible practicar allí nada, excepto eso, como te digo yo, el vuelo libre, porque sería lo único. Oye, que también, además de viento, ha habido mucha lluvia. Ayer te cuento que cayeron 87 litros, más de 87 litros por metro cuadrado en Muiños, más de casi 68 litros por metro cuadrado en Vilariño de Conso. Y en Amezquita se recogieron algo más de 56 litros por metro cuadrado. Uh-huh. Se regaron bien las plantas en estos
días. Sí, sí.
Quedó bien regadiño.
Y que nadie se olvide el paraguas, porque se nota.
Sí, bueno, con este viento ni paraguas ni farrapo de gaitas, ¿eh?
Bueno,
con el viento este, vamos, vuelan.
Es verdad, te llevo,
Mary
vuelan
Poppins
los paraguas,
habría por allí.
Sí, sí. Vuelan de verdad con estas fuertes ráfagas de viento. Claro que sí. Bueno, pues esto va a quedarse durante algunos días. Al menos hasta el sábado, después de la sucesión de borrascas, hoy tenemos una nueva que se llama Hortensia.
Sí, pero vamos a ver, ¿se activará una alerta naranja hoy a eso de las 9 de la noche? Eso quiere decir que a partir de las 9 de la noche, pues va a soplar otra vez fuerte el viento en prácticamente toda la provincia, con excepción de este recunchiño en el que estamos, en las orillas del Miño, ¿vale? Con este trocito que tenemos aquí, del centro de Orense. Excepto eso, en toda la provincia va a hacer fuerte viento y va a haber además lluvia también en la zona sur. Esto nos dicen alerta naranja hasta las 6 de la mañana de mañana. A partir de entonces ya, ya calmará la cosa, irá calmando la cosa. Habrá, creo que, una parte también un poquito en alerta amarilla, pero bueno, que con el paso de las horas irá calmando la cosa.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la situación climatológica en la provincia de Orense. Estos días que estamos analizando la situación de los distintos sectores económicos de la provincia, hemos hablado con representantes de la hostelería, del comercio, y queremos hablar ahora con representantes del sector de las peluquerías y salones de belleza, de estética, que además hace 24 horas, como hemos contado en la cadena COPE, realizaban una concentración ante la delegación de Hacienda en la calle Santo Domingo, donde pedían una rebaja del IVA. María José Rochol es la presidenta del sector de peluquería y estética de Orense. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿cómo fue esa concentración y con qué objetivo se realizó?
Pues fue la concentración concentración fue bien, con toda la gente que nos que pudo venir, claro, porque las villas y la gente que estaba pues más lejos no podían acudir. Uh-huh. Tuvimos un grupito de unas chicas que sí que se lanzaron, que vinieron desde Berín, y el resto, pues bueno, la gente de Orense que pudimos ir, y con lo pequeñita que es la calle y todo lo que pudimos hacer, pues allí estábamos. Pues nuestra concentración realmente era pues pedir no la bajada del IVA, sino que pedimos que nos devuelvan el IVA reducido como bueno, sector sí. esencial sí. que somos, ¿vale? Uh-huh. La bajada del IVA no, porque entonces entraríamos en que todo el mundo querría la bajada del IVA. Ya. Nosotros realmente nos consideran sector esencial. En el 2012 se nos subió desde un 8 a un 21%. Nos habían dicho en el 2018 que, bueno, que sí que nos
se
lo aprobaban.
Se subió de un 8, de un 8 al 21%,
¿no? 8 al 21 subimos, sí. Uh-huh. 13 puntos subimos.
Madre mía. Y vamos. Eso le dicen que así porque sí, ¿no? Sin ningún motivo.
Así porque sí, porque en el 2012 lo decidió el gobierno y realmente nosotros tendríamos que pasar de un 8 a un 10. Todo lo que estaba en un 8 pasó a un 10. Hubo sí. sectores en los que sí que subieron ese 21, pero luego se modificó y se volvió a arreglar, pero el nuestro no se arregló nunca.
Es que es un lujo cortarse el pelo, ¿sabes? Es un lujo cortarse el pelo.
Pues sí, con un 21% sí que es una pasada. La verdad es que se nota, porque un 21% de impuesto es mucho.
Claro, y ahora, es una vieja reivindicación que pedís el IVA al 10%.
Claro, nosotros no pedimos que nos bajen el IVA, sino que tenemos que tener en el sector servicios, no tiene nada que ver los productos que tienen su 21% y subieron, en su momento subieron de un 18 a un 21, pero el sector servicios subió de un 8 a un 21. Entonces nosotros pedimos en nuestro sector servicios que se nos considere eso, que tengamos un IVA como lo tenemos que tener, el IVA reducido.
Y esto además coincide en el peor momento de la pandemia de coronavirus, ¿no? Esto llueve sobre mojado, además, para, digamos que para perjudicar mucho más al sector.
Claro, porque si está claro que desde hace tiempo se venía notando lo del IVA a la subida, en este último año, con lo que fue la pandemia, pues se ha notado más, porque tú has reducido tus tickets, has reducido la influencia de gente que tienes en el salón, pues a lo mejor has tenido que reducir incluso personal porque no puedes tener más gente, pero los impuestos no han bajado. Entonces tú sigues pagando los impuestos, han subido porque el autónomo te sube, la seguridad social te sube, y eso sigue sumando y sin tener más ingresos, claro. Por eso sí que es verdad que en este momento quizás se note mucho más, porque la situación pues lo pide, claro.
¿Cómo está afrontando ahora mismo el sector esta etapa? ¿Se está perdiendo muchos puestos de trabajo? ¿Ya han cerrado algunos negocios en la provincia? ¿Cuál es la situación a día de hoy?
Sí, nosotros sí que tenemos datos globales, pero son globales en general, del cierre de varios salones, de gente que sí que ha tenido que cerrar, y sobre todo el de quedarse con menos personal. Eso quizás es lo que más, porque en un salón a lo mejor donde la media era de 3 personas, pues a lo mejor ahora se ha quedado 1. O hay gente que todavía sigue teniendo empleados en ERTE o ha tenido que despedir porque no puedes tener a más gente. A lo mejor tampoco te da el número de personas que puedas tener dentro del negocio, no puedes tener a tan, si te suma el personal no te pueden sumar los clientes. Entonces todo eso pues lógicamente se agrava. Entonces hay más gente que se va a la calle, menos trabajo, y eso es para todos. Al final es una repercusión para todo el mundo.
¿Cuántas peluquerías puede haber en Orense?
En Orense, solo en la ciudad, hay como alrededor de unas 250 peluquerías.
¿Y quedarían trabajo a cuántas personas?
A muchas. Tú date cuenta que hay una media, más o menos, de 3 personas por salón. Esa es la media, porque luego hay gente que a lo mejor tiene una, pero luego hay otra que igual tiene 6. Claro, pero la media más o menos está en 3 personas por peluquería.
¿Y el futuro?
Esa es la media que tenemos.
¿El futuro cómo se ve? Entre este lujo del IVA, junto a la situación de la pandemia, ¿cómo estáis viendo esta etapa del 2021?
La verdad es que sí es verdad que el 2020 se veía pues un poquito negro y bueno, porque la situación era nueva. Yo creo que el 2021 no va a mejorar, porque bueno, ya lo estamos viendo, que no mejoraron las Navidades porque no hay eventos. Si en verano nos volvemos a quedar sin eventos de bodas y comuniones como fue el año pasado, pues todavía es más bajada aún. Entonces yo creo que la expectativa, si no tenemos un poquito de ayuda, pues no vamos a tener una expectativa buena, está claro.
Porque hay otros negocios, otros negocios que, digamos así, se reinventan, pero en la peluquería, ¿hay algo que se pueda reinventar?
Pues no, porque al final en la peluquería el contacto es el tú a tú, es el hacer los servicios, pues, lógicamente, para dejar a la gente guapa y que se sienta bien. Entonces no te puedes reinventar de ninguna manera como el online en la mayoría de los negocios. Nosotros el online no lo podemos hacer. ya no te podemos hacer online pues un corte de pelo ni online un color, tienes que acudir al salón. Entonces, entre las restricciones y la gente que sí que de verdad tiene más miedo, pues no acude todo el mundo al salón como debería, y luego no tienes eso, no tienes nada a lo que ir arreglada ni guapa, no vas a una boda, no vas a una fiesta, entonces claro, eso te quita mucho los servicios, claro.
Es una pescadilla que se muerde la cola, si no hay bodas, si no hay comuniones, si no hay eventos sociales, si no hay cenas, la gente...
Lo básico, y a ver, lo básico es cierto que lo necesitas, y se notó porque después de volver del confinamiento... Pues todo el mundo lo que más estaba deseando que abriera eran las peluquerías, porque claro, tenías una necesidad imperiosa de poder volver a verte bien, de verte sin tus raíces, de verte con un corte arreglado. Pero claro, eso fue en ese momento. Después ya todo cambió, claro.
Qué pena. Pues desde aquí animar a la gente, ¿eh? Porque el ir a la peluquería supone que haya mucha gente trabajando... Y que tenemos que aportar nuestro granito de arena para ello, porque es lo que estamos escuchándonos, que lo que nos cuenta María José Rochol. Ya es dura la situación que se vive con la pandemia, y aún encima añadido a ese 21% de IVA increíble que están pagando las peluquerías, y por ello ayer se concentraban, no solo aquí, sino en muchas ciudades de toda España, para pedir 80 ciudades.
Vi en los números, sí, más o menos. Hubo alguna que se dio de baja a última hora porque los permisos se los echaron atrás, pero estábamos alrededor de unas 80 ciudades en toda España concentradas a la misma hora, es verdad.
Bueno, pues...
Oye, y para los que tengan alguna cosa así, decir, ay, la peluquería... Estáis manteniendo todas las medidas de seguridad anti-COVID, ¿verdad?
Sí, claro, las tienes que mantener.
Claro.
Por tu personal y por la gente, eso lo tienes que hacer.
Eso supone...
La gente ya te lo demanda, pero lo tienes que hacer, porque es que si no, también corres peligro tú y corre peligro el personal, eso está claro.
Y eso supone también una mayor planificación para vosotros.
Sí, sí.
Claro.
Que a ver, que las planificaciones no son malas. Realmente no. Esto ha venido a educar a mucha gente y educarnos a todos en general en que tú tienes que respetar tus horas, tus tal, y no es pues aparecer como aparecían a lo mejor antes por la puerta y tiene que ser ya y te meto donde puedo. Ahora, como todo eso tiene que estar mucho más planificado, pues mira, hay cosas que sí que vienen para quedarse, pero son ventajas también.
Claro. Bueno, pues os deseamos lo mejor, María José Rochol, la presidenta de la Asociación de Peluquerías y Estética de Ourense, que se concentraban pidiendo algo lógico, que el IVA esté al 10% y no al 21%, y además, claro, en esta situación tan difícil que es la pandemia de coronavirus. Pues un abrazo desde aquí a todos los peluqueros y salones de belleza de la provincia de Ourense. Que vaya bien este año. 12:42, estamos hablando de un sector también castigado, como decimos, la pescadilla que se muerde la cola, claro, lo que estaba diciendo, si no hay eventos sociales, si no hay reuniones sociales, si no hay grandes cenas, por ejemplo, pues la gente tiende a ir menos a la peluquería y los salones de belleza, si al final... ¿Cuántos son los sectores damnificados y dañados por esta pandemia?
Sí, sí, yo estoy pensando en establecimientos, en comercios que vendan, pues eso, trajes de fiestas. La misma ropa normal de vestir todos los días, porque ahora yo estoy viendo que la gente se está retrayendo en ese sentido. Dices, ¿a dónde? ¿Qué ropa me voy a comprar si no salgo por ahí? Los que van a trabajar, bueno, van a trabajar, pero ya no sales eso a divertirte, a hacer, a tomar cafés, a moverte por ahí, entonces... La gente deja de comprar ropa, dejas de comprar también zapatos, no necesitas tantos zapatos como para moverte por diferentes lugares y tal. Esto es un problema lo que estamos teniendo, lo que estamos viviendo, ¿eh? A ver la salida dónde está, a ver.
Pues como dices tú, un verdadero problema. Y la situación sanitaria es muy preocupante, pero muy preocupante. En tan solo un día en la provincia de Orense murieron 4 personas. Hacía tiempo que esto no ocurría. Dos estaban ingresados en el complejo hospitalario, un hombre de 88 años y una mujer de 89. Otras 2 víctimas mortales en la residencia Santa María de Berín, una mujer de 80 años y otra de 87. Son 325 las víctimas mortales en la provincia. Pero si hablamos de los últimos datos de coronavirus, hay que decir que se siguen disparando. Está la pandemia desatada en la provincia, como otros puntos del territorio nacional, obviamente, pero ya subimos a 2.251 casos activos, 144 más que ayer. Ahí suben los pacientes ingresados en los 5 hospitales ourensanos, 90 en el complejo hospitalario, 15 en el hospital de Berín, 5 en el hospital de Valdeorras, 2 en el hospital Cosaga y 2 en el centro médico El Carmen, y hay 10 pacientes en la UCI.
Uh-huh. Oye, por cierto, por cierto, recordamos que este fin de semana va a haber un super cribado aquí en Ourense, que se va a llamar a 8.000 personas. 8.000 personas para que pasen entre el sábado y el domingo por Expo Ourense, donde se van a realizar las pruebas. Atentos a los teléfonos móviles, porque es a través de mensaje SMS como se va a citar a los vecinos ourensanos para que se pasen por allí exactamente a la hora que te digan, y en, bueno, en Expo Ourense, como decíamos.
4.000 PCRs y 4.000 test de antígenos, pero antes Rivadavia y Barbadas también.
También. Y, hombre, se ruega a todas las personas convocadas que se realicen la prueba. ¿Por qué? Porque esto es la forma de detectar a gente que tiene el virus sin síntomas y lo puede estar transmitiendo, lo puede estar contagiando. Así que a mí de momento no me ha llegado el mensaje. A lo mejor me llega. Y si me llega, pues a eso, a Expo Ourense a hacer la prueba.
Recordemos, ¿no? 8.000 ourensanos en Expo Ourense el fin de semana de la ciudad. Pero hoy en Barbadas a las 3 comienza para 2.000 vecinos de Barbadas, 1.250 PCR, 750 test de antígenos, y mañana le toca el turno a Rivadavia, 750 personas para la recogida de test de antígenos. Pues estamos hablando de casi 11.000 personas para ver la situación epidemiológica, porque es muy preocupante. Si te parece, Amelia, vamos a recordar, porque hay que hacer una llamada a la concienciación social en estos momentos tan difíciles, lo que nos decía aquí Pedro Rascado. Forma parte del comité clínico que se reúne pues todas las semanas por parte de la Xunta de Galicia para hablar de la situación epidemiológica, y nos hablaba así de las mascarillas.
Cuando viene un amigo a nuestra casa tenemos que estar siempre con mascarilla. Cuando nos reunimos con nuestros padres, cuando nos convivimos, siempre con mascarilla, ¿no? Vemos muchas veces que la gente está paseando por la calle con una mascarilla puesta y se sienta en una terraza o entra a un bar y se la saca. Eso no lo podemos hacer, tenemos que estar con la mascarilla de manera habitual, ¿no? Es la manera de protegernos a nosotros, no hay otra opción. El transmitir cariño a un familiar, a un amigo, es tener cuidado de ponernos la mascarilla. Ese es el cariño que le transmitimos, porque vamos a evitar que enferme o que enferme o una tercera persona y que acabe en la UCI o que acabe en el hospital.
Diego, porque todavía hoy veía, viniendo al trabajo, a una persona que se olvidaba de la mascarilla, ¿eh? Es increíble.
¿Cómo?
Sí, que tenía la mascarilla mal puesta, quiero decir, y eso no puede ser.
Bueno, es que vamos a ver,
si la llevas en la barbilla, la calle, no te sirve para nada.
No, pero vamos a ver, que es que hay muchísima gente que todavía no está concienciada con esto de la mascarilla. Hay gente que se la sigue poniendo así, de calquera forma, de calquera xeito, va, poño aquí, o no, ya está, no, mire, hay que ponerla como hay que ponerla, pero ves muchísima gente todavía que no le está dando la importancia y no se está cuidando en esto de utilizarla correctamente, ¿eh?
Y eso no puede ser.
No.
Pues hablando de la importancia de ello, que algunos parece que no lo tienen claro, ¿recuerda lo que nos decía el médico Martín Nogueira sobre las secuelas que lleva consigo el coronavirus?
Está quedando gente con secuelas, porque hay gente que está quedando con fibrosis pulmonar y tocado para toda la vida, y hay gente joven que está teniendo ictus, que está teniendo trombosis por culpa del famoso coronavirus. Y no es cosa de gente de 90 o de 80 años.
Lo dice muy claramente. No solo es cosa de gente de 90 y 80 años. Estamos hablando de gente de 40, de 50, que está quedando mal y que está teniendo secuelas por el coronavirus. Por tanto, desde aquí el llamamiento social para que todos nos concienciemos de que es una situación muy difícil la que estamos viviendo y que los próximos días no apuntan nada bien a lo largo del área sanitaria de Ourense, Veriño, Barco. Por tanto, concienciación. Hoy además es el primer día de máximas restricciones en Xinzo por la situación tan difícil que está viviendo esa villa ourensana, Amelia. Pues nada, desde aquí nuestro llamamiento a la concienciación y a tomar medidas, seguir tomando medidas, reuniones las justas, encuentros los justos, y ser conscientes de que estamos ante un problema gravísimo que está afectando a nuestra situación de salud y a nuestra situación económica. A las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, una jornada en la que se registra de nuevo en la provincia de Orense un aumento de ingresos hospitalarios, de casos activos y de contagios de coronavirus. Hoy son 2.251 los casos activos, 144 más que ayer. Suben los pacientes ingresados en los 5 hospitales orensanos, 90 en el complejo hospitalario, 15 en el hospital de Verín, 5 pacientes en el hospital de Valdeorras, 2 en el hospital Cosaga y 2 pacientes en el centro médico El Carmen. Hay 10 personas en la unidad de cuidados intensivos, 182 nuevos contagios en las últimas horas y ya son 325 víctimas mortales en la provincia desde el inicio de la pandemia, después de que ayer, en un solo día, muriesen 4 personas, 2 ingresadas en el complejo hospitalario, un hombre de 88 años y una mujer de 89, otras 2 víctimas mortales en la residencia Santa María de Verín, una mujer de 80 años y otra de 87. La situación epidemiológica provoca que el área sanitaria orensana planifique para los próximos 4 días 3 cribados masivos a los que están citadas unas 11.000 personas. Hoy es el turno de Barbadas a partir de las 3 de la tarde en el polideportivo. Están convocados 2.000 vecinos del municipio, 1.250 PCRs y 750 test de antígenos se van a realizar. Mañana le tocará el turno a Rivadavia, donde deberán acudir 750 personas convocadas para la recogida de test de antígenos. Y el mayor cribado tendrá lugar el fin de semana en Expo Urense. Será el punto de recogida de muestras para los 8.000 vecinos de la ciudad convocados, 4.000 pruebas PCR y otras tantas test de antígenos. Primer día de medidas más duras en Xinzo, donde se han suspendido actividades deportivas, cierra hostelería, gimnasios, cines y museos. Vamos con el tiempo. Ha entrado una nueva borrasca denominada Hortensia que está afectando a la provincia de Orense. Amelia González, buenos días.
Buenos días. La Agencia Estatal de Meteorología activará esta noche el aviso naranja por riesgo importante de viento y lluvia en una gran parte de la provincia de Ourense. Ya desde esta mañana hay aviso amarillo en toda la provincia porque puede haber rachas de viento que sopla del oeste y suroeste de hasta 70 u 80 kilómetros por hora. A partir de las 9, de las 9 de la noche en toda la provincia de Ourense, con excepción de la zona del Miño, el aviso cambiará a naranja porque el viento podrá tener rachas de hasta 90 kilómetros por hora que podrán superar los 100 en la zona de montaña y unas precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el noroeste y en la zona sur de la provincia. El aviso naranja se mantendrá hasta mañana a las 6 de la mañana. Ya hoy en la estación de meteorológica de Lardeira, en Carballeda de Bardeorras, se registró la racha más fuerte de viento de las últimas horas, 129,3 kilómetros por hora. En Cabeza de Manzaneda, el viento llegó hoy a los 101 kilómetros por hora.
La Guardia Civil detecta un camión en la autovía Rías Baixas circulando con un importante exceso de peso.
Sí, una sobrecarga de más de 18 toneladas. El vehículo articulado de nacionalidad portuguesa circulaba por la A52 transportando una gran cantidad de troncos de madera de pino y fue interceptado por una patrulla del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense, especialista en la inspección del transporte terrestre. Una vez controlada la documentación, los agentes comprobaron estupefactos cómo la báscula de la Xunta de Galicia en la que se realizó el control de pesaje arrojaba un exceso de peso del 46,75%. Según informa la Guardia Civil, el camión que había salido de una localidad de Pontevedra y se dirigía a Portugal elevó el contador de la báscula hasta los 58.700 kilos, sobrepasando con creces el peso máximo admisible para estos vehículos en España, que se sitúa en las 40 toneladas. El vehículo quedó inmovilizado en el área de servicio de Rivadavia y su propietario deberá descargar el exceso de mercancía sobrante y hacer frente a una sanción de 4.000 euros.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Centro de Deportes Barco comunicó que decidió interrumpir los entrenamientos de los equipos de las categorías inferiores para cumplir las normativas derivadas de la crisis sanitaria. Asegura que volverán tan pronto sea posible.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
El Partido Popular asegura que ayudará a agilizar al máximo la eliminación del pago de tasa de veladores para el sector de la hostelería. Lo decía la edil popular Ana Fernández Morenza.
Y hemos decidido renunciar a ese periodo de enmiendas avalados por el informe del asesor jurídico en el que establece la legalidad de lo mismo. Lo único que pretendemos es que los hosteleros tengan lo antes posible las ayudas que necesitan y que se le cumpla con ellos los compromisos adquiridos en las reuniones realizadas con el resto de los grupos políticos.
Las nuevas restricciones sanitarias frente al COVID-19 obligaron a cerrar las piscinas en el pabellón de O Remedios. Mantiene cerradas estas instalaciones, tanto la de 25 como la de 50 metros, a la espera de que la evolución normativa en materia sanitaria permita su apertura. Solo podrán hacer uso de las piscinas los clubes federados de natación, siempre siguiendo las normas dictadas en el decreto. ¿Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
De la estación de Manzaneda, que reabrió el pasado fin de semana para la práctica de deportes de invierno al aire libre, con un total de 15 kilómetros esquiables en 21 pistas. Artabria Turismo, la nueva gestora de la instalación, ha hecho balance del inicio de temporada marcado por las circunstancias de la pandemia y las limitaciones de movilidad en 60 municipios gallegos. En el arranque de temporada, el aforo de la estación se limitó a 1.000 forfaits diarios, que no se completaron. Se vendieron 650 forfaits el sábado y 960 el domingo. La Guardia Civil se encargó de controlar los accesos a la estación, que contó con la presencia de efectivos de Cruz Roja y por Protección Civil de Trives y Manzaneda. Las condiciones meteorológicas que se prevén para este próximo fin de semana no son muy favorables, por lo que, según ha indicado Artabria Turismo, probablemente no abrirán ni mañana viernes ni el sábado, pero sí el domingo.
Hoy se retoman las negociaciones entre el comité de empresa y el grupo propietario de los autobuses urbanos de la ciudad orense para tratar de desbloquear el convenio colectivo que lleva en negociaciones desde noviembre de 2019 y que provocó la convocatoria de huelga después de los paros parciales realizados, una convocatoria de huelga que todavía está en vigor pero que ha quedado aplazada por las especiales circunstancias de la evolución de la pandemia. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la presidenta de la Asociación de Peluquería Estética de Orense, María José Rochol, quien aseguró que es necesario medidas para ayudar al sector que lo está pasando mal. Primero por el IVA, están pagando el IVA al 21%, piden que el IVA sea al 10%. Y esto añade al momento tan difícil que están viviendo las peluquerías y los salones de belleza por la pandemia del coronavirus. Es uno de los sectores también afectados por la situación que están viviendo. De hecho, hace 24 horas realizaron un acto reivindicativo ante la Delegación de Hacienda de la Ciudad de Burgas para reclamar el IVA al 10%, un acto reivindicativo que se desarrolló también, no solo en la ciudad orense, sino en varias ciudades de todo el territorio nacional. 12:57.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El Partido Socialista inició una ronda de contactos con el objetivo de traer al presente, así lo aseguraron, el Plan Estratégico Termal de Orense ante la absoluta pasividad del gobierno del alcalde orense Gonzalo Jácome, al que denominan microgobierno porque está formado tan solo por tres personas: Gonzalo Jácome, Armando Ojea y Telmo Ucha. El primero de los encuentros de los socialistas fue con Pedro Araujo, que es experto en hidrogeología de aguas termales de Orense y profesor titular de geología en la Facultad de Ciencias del campus de Orense. Los socialistas aseguran que continuarán reuniéndose con los agentes sociales para unir fuerzas a favor de la puesta en valor de la riqueza termal y geotérmica de la ciudad. El portavoz socialista en el Ayuntamiento y en la Diputación, Rafael Rodríguez Villarino, y los ediles Rosa Martínez y Javier Rey analizaron con Pedro Araujo la importancia de las aguas termales como motor económico de la ciudad, así como las oportunidades futuras en política termal. El Partido Socialista ya presentó una moción en el último pleno municipal desarrollado para instar al gobierno de Orense a recuperar y actualizar el plan termal de la ciudad de Asburga. Los socialistas aseguran que Jácome no cree en el termalismo. Así lo decía también en declaraciones a la cadena COPE el portavoz del Beinega en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara, quien señalaba que nada está haciendo Jácome por mejorar la situación termal de la ciudad y ponía como ejemplo las termas de Achabasqueira, que están calcinadas y que nada se ha hecho en los últimos tiempos por parte del gobierno de Jácome. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.